Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí una semana más, un miércoles más. Ya saben que tenemos esta cita puntual los miércoles en la sintonía de Capital Radio con estas palabras mayores. Entre 12 y 1 del mediodía nos encontramos para compartir este tiempo de radio con sonidos y asuntos que esperemos sean de su interés y que sirvan para acompañarles. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Xavier Salcedo, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Los recuerdos son palabras mayores.
Hoy vamos a empezar así, recordando. Hace tiempo que no lo hacemos, pero sabemos que esta sección les gusta tanto como a nosotros. Recordar es bueno y la única pretensión de esta sección es conseguir que afloren esos recuerdos. Ya saben que nos situamos en un momento concreto de la historia, en un año. Hoy nos vamos a guiar por todo lo que sucedió en 1956 y lo que queremos es que piensen qué hacían o dónde estaban en aquel año. Seguro que hay momentos familiares que recordar que ocurrieron en aquel año y espero que sean momentos felices. Vamos a empezar a recordar qué ocurría en 1956, que fue un año, empezamos por la crónica social, de bodas muy conocidas. En el mes de marzo, los habitantes de Mónaco, por ejemplo, asistían al enlace de su monarca, el príncipe Rainiero III y la actriz norteamericana Grace Kelly. Unos meses después, en junio, era la también actriz Marilyn Monroe quien se casa con el conocido dramaturgo americano Arthur Miller. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. También en ese año, el 28 de octubre de 1956, los españoles asistían a algo insólito y bonito, el nacimiento de un medio de comunicación en España que va a revolucionar la forma de ver y entender el mundo, la televisión. La fecha elegida para el comienzo de la aventura fue el día de Santa Clara, la patrona de la televisión. Aquella primera emisión se realizó desde el Paseo de La Habana en Madrid a las 8:30 de la tarde y no muchos ciudadanos pudieron verlo porque el precio de los televisores entonces, una curiosidad, rondaba las 30.000 pesetas de la época. Vamos a recordar esa emisión.
En la emisión inaugural y después de actuaciones de diversos artistas, intervienen los coros y danzas del Distrito de la Latina de Madrid.
Así sonaba esa primera emisión del 28 de octubre de 1956. Imagino que algunos de ustedes fueron testigos de ese nacimiento de la televisión en nuestro país. Hemos hablado de televisión, crónica social, vamos a hablar de música, porque la lista de éxitos de aquel momento estaba formada, hablamos del 56, por temas en castellano, aunque ese año irrumpen dos canciones en lengua extranjera por primera vez. La canción Siboney de Caterina Valente y esta que vamos a escuchar que es de Doris Day, ¿Qué será, será?
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
Uno de los dos temas en lengua inglesa que llegan a las listas de éxito en nuestro país en ese año, en el 56, donde había temas, por ejemplo, como Vino Amargo de Rafael Farina, Me Gusta Mi Novio de Luisa Linares, Si Vas a Calatayud de Margarita Sánchez, Torre de Arena de Marifé de Triana o Mi Caravana de Jorge Sepúlveda. Después vamos a cerrar estos recuerdos con el número uno de esas listas de este año, pero antes vamos a mirar a la gran pantalla, vamos a recordar dos películas de la época. La primera de ellas, La Vuelta al Mundo en 80 días, el debut estadounidense de Cantinflas, que le hizo ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Musical o de Comedia. En esta película actuó junto al actor inglés David Niven. La revista Variety dijo en ese año, en el 56, que su calidad contribuyó al éxito de la película, una película que recaudó 42 millones de dólares en taquilla de aquella época. Mientras que Niven apareció como actor principal en los países de habla inglesa, Cantinflas lo fue en el resto de países. Como resultado de la película, Cantinflas se va a convertir en el actor mejor pagado del mundo. Escuchamos un minutito, poquito, pero vamos a recordar a Cantinflas en este debut en La Vuelta al Mundo en 80 días.
Bueno, amigo, ¿qué va a tomar?
¿Una limonada?
¡Bobada! Yo le he invitado a una copa, a una bebida de hombre.
Muy bien, lo que usted quiera, pero que no sea muy fuerte, por favor.
Mi amigo y yo tomaremos un Hong Kong quitapenas.
¿Y eso qué es?
Algo indescriptible, música líquida. Inflama el corazón, enciende la fantasía, ensancha el horizonte.
¿Qué le pasó?
Simple color local. Una comedia para los turistas.
Parece que es de verdad.
No, son unos chiquillos juguetones. No les haga caso. Y ahora escuche, Picaporte. Usted ha sido franco conmigo y yo quiero serlo con usted. ¿Se figura que soy un agente de esos chiflados del club reformista?
No, pero no sé lo que es usted.
Voy a decirse. Soy detective profesional. Y estoy persiguiendo a un criminal muy astuto y escurridizo.
¿Quién?
Mr. Phileas Fogg, de Savile Row, Londres.
¿Qué? ¿Mi patrón?
El mismo.
Así sonaba la voz de Cantinflas en este debut estadounidense del actor y humorista mexicano. Bueno, vamos, decía dos películas. Primero La Vuelta al Mundo en 80 días y ahora nos vamos a otra película, Gigantes, que seguro que han visto en más de una ocasión. Esta película norteamericana, dirigida por George Steven y protagonizada, fíjense, en el plantel de la película, Elizabeth Taylor, Rod Jackson, Carol Baker y James Dean. La historia nos lleva a un rancho de Texas. Allí el joven terrateniente Jordan Bick, que es Rod Jackson, llega a ese inmenso rancho con su familia y con su esposa Leslie, que es Elizabeth Taylor, una rica y bella muchacha del este. Como digo, no voy a explicar mucho por si hay alguien que no lo ha visto, sobre todo las generaciones más jóvenes. Ellos tienen un empleado que es Jet Rin, que es James Dean, que es un joven y arrogante empleado de los Benedict, que tiene la suerte de encontrar petróleo en unas tierras que le han dejado en su testamento la hermana de Jordan. Bueno, vamos a escuchar un pequeño extracto de la película. Es el momento en el que Jet Rin descubre que es, bueno, pues que ha descubierto que en esas tierras tiene petróleo.
Soy rico, Vic. Soy muy rico, un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict. Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres.
Nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado. Siempre he dicho que estaba para comérsela.
¡Vic! ¡Quieto, Vic! ¡Quieto, ten calma! ¡Vamos, déjale!
¡No te pongas así,
Vic! Ya viene bastante.
Eres muy sensible.
¿Y
un poco quisquilloso.
Ahí dejamos, ¿eh?, este pequeño aperitivo de gigantes para que puedan disfrutar de la película. Vamos a cerrar con música, pero antes, sobre todo para los más futboleros y sobre todo para los aficionados del Real Madrid este año, en 1956, ellos seguro que recuerdan que el Madrid gana su primera Copa de Europa. A pesar de comienzos complicados, de encajar dos goles en los primeros 10 minutos, el partido terminó con victoria del equipo español por 4-3. Así el Real Madrid conseguía su primera Copa de Europa en París. Los artífices de esta victoria fueron Alonso, Atienza II, Marquitos, Lesmes, Muñoz, Zárraga, Joselito, Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento. Ahora sí, terminamos estos recuerdos con los que abríamos el programa de hoy, que nos han llevado a 1956. Recuerdan que hablábamos de esa lista de éxitos, de esos dos temas en inglés, y hemos dado algunos nombres de las canciones que componían esta lista. En el número uno se encontraba, seguro que la van a reconocer y a cantar, se encontraba este éxito de Joselito, de este pequeño ruiseñor, este actor y cantante genial de la época, Campanera.
Escuché por las veces que me hice de menos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en palabras mayores con Club de Cuidadores.
Por las veces que no me atreví.
Vamos a arrancar esta sección. Ya saben que Contamos con ella, con Vidas al Cuidado, gracias al Club de Cuidadores de Laboratorios Indas. En el último programa del mes, como es este caso, el programa del 27 de mayo de este año. Laboratorios Indas creó el Club de Cuidadores, que es un espacio para dignificar y acompañar tanto al cuidador familiar como profesionales. El punto de encuentro, podemos llamarlo así, el punto de encuentro en el que focalizar las dudas y recibir toda la formación y el apoyo que necesitan los cuidadores. Seguro que muchos de ustedes saben lo que implica ser cuidador las 24 horas del día y la importancia que tiene contar con apoyo y consejos de profesionales. Esta sección, ese es el objetivo, ofrecerles esa información, hacerles llegar esos consejos. Hemos hablado de muchos temas diferentes gracias a este Club de Cuidadores a lo largo de todos los meses, de los programas. Hoy tenemos un asunto diferente, pero muy, muy interesante. Vamos a hablar de las situaciones legales a las que se enfrentan los cuidadores. Y para hablar de este asunto, al otro lado del teléfono está la asesora jurídica senior global de Laboratorios Indas, que es Andrea Luque. Andrea, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani. Muchas gracias, lo primero, por esta invitación. Estamos, encantados y emocionados de poder participar en el programa con esta nueva sección.
Gracias, gracias a ti, porque decía, claro, hemos hablado de muchos asuntos de cuidado, dando solución o consejos a muchas situaciones que los cuidadores profesionales o familiares se encuentran en su día a día, pero no hemos hablado nunca, Andrea, de esas situaciones legales, que las hay, a las que tienen que enfrentarse las personas mayores, evidentemente, y por ende sus cuidadores. ¿Cuáles son estas situaciones? ¿De qué tipo de situaciones estamos hablando?
Bueno, pues yo diría que de forma general las más habituales están relacionadas con la gestión de la dependencia, con el acceso a ayudas públicas, cuestiones hereditarias o incluso la organización del patrimonio. También surgen dudas sobre cómo actuar cuando una persona empieza a perder capacidades o necesita apoyo en la toma de decisiones. Y bueno, en estos casos es recomendable analizar cada situación concreta con asesoramiento profesional.
Situaciones que imagino para las personas mayores y también para los cuidadores no son fáciles de afrontar.
Eso es, totalmente de acuerdo. Al final, desde Laboratorios Indas hemos creado el Club de Cuidadores, que no deja de ser un espacio de acompañamiento e información dirigido tanto a cuidadores familiares como profesionales, como bien has dicho anteriormente. Y bueno, a través de contenidos formativos y divulgativos, lo que buscamos precisamente es facilitar esa orientación práctica sobre el cuidado y el entorno del cuidador.
¿Qué ayudas o qué recursos? ¿Sí? Existen, que son muchos, lo que pasa es que yo creo que, claro, cuando a uno le llega ese momento de tener que cuidar a un familiar o a una persona mayor de necesitar esa ayuda, yo creo que no se conocen todos, ¿no? Pero ¿qué ayudas o recursos puede solicitar el cuidador si tiene pues una persona a su cargo que, bueno, pues por enfermedad, por incluso deterioro cognitivo que hablabas tú también, por discapacidad precisa, de tener a alguien al lado para realizar todas las actividades en el día a día?
Vale, bueno, pues como bien has dicho, ayudas y recursos, parece que hay bastantes. La principal referencia, digamos, es al sistema, ¿no?, de atención a la dependencia. Al final contempla, como hemos indicado, contempla tanto prestaciones económicas como servicios, como puede ser la ayuda a domicilio o el acceso a centros de días o a residencia. No obstante, el acceso y el alcance de estas ayudas va a depender de la valoración administrativa y puede variar, como sabemos, de la comunidad autónoma. Además, existen también ayudas autonómicas y ayudas municipales que pueden completar, ¿no?, estas prestaciones.
Son muchas, por eso decíamos que son muchas y que no es un camino fácil, porque tú lo has dicho perfectamente, Andrea, desde las ayudas a nivel municipal, voy a otro escalón superior, las regionales y después las nacionales y con 17 comunidades autónomas y 17 sistemas casi, ¿no? Desgraciadamente, sí. Casi 17 sistemas de dependencia con unos procesos similares y diferentes al mismo tiempo. Para pedir esas ayudas, ¿cuál es el camino que hay que recorrer?
A ver, bueno, yo diría que el elemento clave suele ser el reconocimiento del grado de dependencia por parte de la administración competente. Y a partir de ahí, ¿no? Pues diría que se valoran distintos factores, incluidos los económicos y los sociales.
No, te iba a decir, en este proceso, que también dependiendo de esas comunidades autónomas es más largo en unas que en otros, en ese proceso de pedir ese reconocimiento del grado de dependencia, ¿se suelen cometer errores?
Bueno, pues yo diría que sí. Sí se suelen cometer errores, al final, bueno, pues no deja de ser un proceso, como hemos dicho anteriormente, complicado, bueno, porque tiene también sus especialidades a nivel pues autonómico, ¿no? Y contamos, como has dicho tú, ¿no? Con tantas autonomías, pero bueno, entre los errores más habituales se contempla, ¿no? El hecho de no aportar toda la documentación requerida o no realizar un seguimiento adecuado del expediente, lo que al final puede retrasar la resolución. En cualquier caso, y lo he dicho, creo que ha sido para la primera pregunta, yo creo que conviene, ¿no?, informarse del procedimiento específico aplicable en cada comunidad autónoma.
Para esas personas que están empezando este camino del cuidado, vamos a decirlo así, que no han iniciado todavía, pues tal vez esos trámites y para las que todo esto que estamos contando les puede parecer un mundo, porque a veces lo es, ¿no? Es algo complicado para muchas personas. ¿Qué mensaje le lanzamos, Andrea?
Bueno, pues desde el Club de Cuidadores el mensaje que queremos lanzar es que no están solos. O sea, al final cuidar es una labor fundamental, pero es una labor muy exigente. Existen recursos, existen ayudas, que al final pueden, ¿no?, acompañarles, tanto a los cuidadores, por supuesto, familiares, como a los profesionales. Yo diría que como recomendación, informarse a través de fuentes fiables y pedir ayuda a tiempo. Eso puede marcar al final una gran diferencia.
Eso puede marcar la diferencia, evidentemente. Por tanto, Club de Cuidadores es ese, como decía al inicio, antes de saludarte, Andrea, ese punto de encuentro donde van a recibir esa información, que esto, que no lo olviden los oyentes, lo que hace es ayudar, evidentemente, a que se pueda ofrecer el mejor cuidado, a que el cuidador se cuide, pero también a mejorar su vida, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, el objetivo del Club de Cuidadores es contribuir, apoyar a los cuidadores y esta labor se hace a través de estos contenidos formativos, de herramientas prácticas e información relevante que se ponen a su disposición y que pueden ayudarles a afrontar mejor su día a día y a tomar decisiones más informadas.
Como asesora jurídica, Andrea, no sé qué cantidad de consultas de las que llegan a este Club de Cuidadores, que tiene una web que es clubdecuidadores.com, digo, que qué cantidad de esas demandas de ayuda o de información tienen que ver con asuntos legales. ¿Son muchas, pocas?
Bueno, pues en principio, a priori, no son muchas. Las consultas van dirigidas, bueno, pues al día a día, a formación en materia, del cuidado de las personas que lo necesitan. Pero bueno, digamos que ahora mismo no tenemos una gran afluencia, digamos, de consultas jurídicas desde el punto de vista estricto jurídico, legal.
Sí. Pero es importante que los oyentes sepan que también pueden consultaros. Pueden consultar a Club de Cuidadores porque, como decimos, existen muchos recursos, lo has explicado muy bien, existen muchas ayudas y a veces cuando hay que arrancar, ¿no?, esa petición de recursos y ayudas, uno está sumamente perdido. Para eso estáis los profesionales.
Sí. Al final, desde el Club de Cuidadores, las ideas, las actividades que se desarrollan están más centradas, ¿no?, en la formación y en la información sobre los cuidados y sobre los cuidados y el cuidador. Al final nos ocupa el cuidador y su entorno y sabemos lo complejo que esto es y por ello hemos puesto en marcha esta nueva sección de Vidas al Cuidado en la que lo que hacemos precisamente es traer información y consejos que necesita un cuidador para hacer su labor diaria de la mano de expertos en diferentes temas que consideramos irrelevantes en cuanto al cuidado.
Son muchos los temas, muchos los hemos abordado, no habíamos hablado de estos temas jurídicos o legales. Nos ha gustado mucho hablar hoy contigo, Andrea Luque, asesora jurídica senior global de Laboratorios Indas. Vamos a seguir con esta sección, como digo, el último miércoles de cada mes, estas Vidas al Cuidado, gracias a Club de Cuidadores de Laboratorios Indas, para intentar facilitar la vida, ayudar en esa ingente y complicadísima labor que es el cuidado diario. Muchísimas gracias, Andrea, un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme,
por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Vale. Saldré y pasearé por los verdes jardines del Retiro. Me dejaré llevar y escribiré profundo hasta que pierda el sentido. Una tras otra 100 páginas. Y te diré lo que nunca te digo. Y no porque no quiera, sino porque aún no te he conocido. Me encontraré con tus manos al tocar la tierra. No quiero saberlo. ¿Serán un cruce de caminos? O que tus ojos se claven en los míos. Aún no te he querido, y cuando te encuentre no pienso dejar de hacerlo. Acércate con sol por sus jardines, seremos dos, un mismo suspiro. Cuando te encuentre, cuando me encuentres, paseando sin más por el Retiro.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. Actividad y madurez son palabras mayores.
Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar.
Estamos escuchando al Lagarto Amarillo con un tema que ya tiene unos añitos, pero que está bien, recuperarlo. Dice que tenemos que aprender a mirar. Hoy vamos a aprender cómo recuperar nuestro cuerpo. Vamos a hablar de alimentación, lo vamos a de salud, pero lo vamos a hacer desde un prisma muy concreto gracias a un libro que ha publicado Diente de León que se llama Nutrición Punk o Punk. Nutrición Punk desobedece al sistema, recupera tu cuerpo, que está escrito por el naturópata dietista especializado en salud digestiva y salud hormonal con más de 20 años de experiencia en acompañamiento clínico, Fernando Aparicio. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Esta alegría es compartida. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque es verdad que vamos a hablar, decía yo, de nutrición y de salud, pero no es un libro de nutrición al uso.
Sí, total. O sea, no es un libro de nutrición, no es un libro de dietas, a pesar de que el nombre es Nutrición Punk, pero fue mi forma de llamar la atención un poco, ¿no? Y realmente el libro es una crítica realmente al sistema y a lo que hemos convertido la salud, tanto convencional como natural, en un producto de consumo y en cierta categoría obsesiva también y de dependencia al usuario, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una parte de nutrición, Sí que hay una gran parte de fisiología donde transitamos a través del sistema digestivo, de la microbiota, del alimento, pero vemos mucho más allá. Vemos también el metabolismo, vemos el sistema nervioso, vemos las emociones, vemos la influencia del sistema inmunológico en el digestivo para poder darle un contexto adecuado al alimento, más allá de alimentos buenos o alimentos malos.
¿Cuál es esa influencia? Vamos a hablar de muchas cosas, tenemos minutos para hacerlo, pero ¿cuál es esa influencia de las emociones en el sistema inmunológico?
Uy, pues yo creo que esto de alguna manera lo sabemos todos, ¿no? Todos hemos sentido cómo las emociones pertenecen al sistema nervioso, ¿no? Cómo el sistema nervioso influye en el digestivo e influye en el cuerpo en general, ¿no? Pero tenemos que tener la idea de que el sistema inmunológico es un gran sistema, originalmente es muy antiguo, por así decirlo, en nuestra biología. Y está en comunicación constante con el sistema nervioso y con el sistema digestivo y con el metabolismo, ¿no? Entonces, un sistema nervioso que unas emociones, por así decirlo, que puede ser un duelo en un momento dado, una tensión constante mantenida del tiempo. Sobre todo hablo siempre, quiero que penséis en situaciones mantenidas en el tiempo. Yo siempre digo que el ser humano está muy, muy preparado para manejar el estrés cuando es un estrés acotado en el tiempo, pero no está tan preparado para soportar el estrés, y dentro del estrés meto pues todos los desafíos, por así decirlo, neurológicos o nerviosos. No está tan preparado para mantener el estrés muy, muy, muy a largo plazo, como pasa en nuestra sociedad, ¿no? Actualmente. Entonces, en ese momento en el que hay que mantener una emoción, hay que mantener un estrés mantenido durante mucho tiempo, es cuando empieza la problemática, en la que esas emociones acaban impactando en el sistema inmunológico. Y no solamente impacta desde una idea esta que, bueno, es que inmunológicamente te vas a desgastar y vas a venir más bajo de leucocitos o cosas así, ¿no? Sino que hablamos más de que va a generar una alarma inmunológica, ¿no? Es decir, la alarma del sistema nervioso va a señalizar una alarma inmunológica, y esta alarma inmunológica es un proceso, por así decirlo, causal de muchas de las patologías occidentales a día de hoy.
Uh-huh. Te definía yo al principio, Fernando, como naturopata, dietista, y además eres psiconeuroinmunólogo. ¿Qué significa? Uh-huh. ¿Qué es esta palabreja?
Sí, bueno, la psiconeuroinmunología es la ciencia que estudia la relación entre el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema metabólico. No solamente entre ellos, sino que también pues para participar otros sistemas como el digestivo, el endocrino, el hormonal, ¿no? Pero digamos que es una ciencia que viene a estudiar al ser humano, al paciente, desde una clínica con esta perspectiva, y por tanto desde un tratamiento, desde unas habilidades terapéuticas que tengan que ver precisamente con intervenir a todos esos sistemas y no a uno de forma aislada. Que está obsoleto, vamos.
Uh-huh. Estamos obsesionados con esa relación que existe entre salud y comida, entre dieta y encontrarnos bien.
No sé responder del todo a esto. Tengo la sensación de que esto va un poco, fíjate, dentro del libro, Juan, y hablo del cuerpo como un territorio político.
Sí.
Como habitar ese territorio, me parece algo que es, bueno, que es muy necesario a día de hoy, porque con tanta influencia, con tanto tips de lo que tenemos que hacer, de tanto suplemento que tenemos que consumir, con tanto miedo, con si haces esto va a pasar esto, si no te cuidas de esta manera va a pasar esto otro, como que ya no sé muy bien si esto que estamos viendo, o lo que a mí me llega de la alimentación, tiene que ver un poco con las clases sociales, ¿no? Porque luego está muy estudiado, ¿no? Como el código postal, es una de las cosas que hablo en mi libro. El código postal tiene más influencia en la salud que el código genético, y así lo digo. Es decir, clases de economía de subsistencia no tienen tanta preocupación por la alimentación, porque tienen otras situaciones por las que preocuparse. Sin embargo, pues clases sociales que tienen un mayor acceso económico tienen mayor preocupación por la salud. Entonces, la respuesta es que es un poquito complicada, pero yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera, tanto en redes sociales, Instagram, Facebook, literatura, programas, podcasts, hay una, bueno, o sea, hay un ataque constante desde el miedo a que tienes que consumir la alimentación de una determinada manera.
Sí.
Para no enfermar, ¿no? Y que cada uno presenta sus corrientes y sus pensamientos a cuál da más impacto si no lo hace de esa manera. Y creo que esa es la situación difícil que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que tenemos mucha más información que nunca, más enfermedad que nunca a la vez, y más confusión que nunca. Es algo muy complicado para resolver.
Ya que mencionabas alguno de los capítulos, hacías mención a la salud, también depende del barrio, ¿no? Decías el código postal en el que vives. Hay una frase del libro que, bueno, hay muchas que llaman la atención, pero dices, La salud no vive solo en las células, también en el contexto. Ese contexto influye determinantemente, ¿no?, en esa salud.
Sí, yo creo que esto es una de las claves que tenemos que aprender los que somos, bueno, los que estamos atendiendo a pacientes y que creo que no se quiere prestar más atención porque es antisistema, es antimercado, es decir, esto no vende, ¿no? Vende mucho más que yo como autoridad, por así decirlo, o que una autoridad en un momento dado en un podcast, o yo mismo podría coger y decir, oye, que lo que tienes que consumir, que lo que mejor te va a ti es que tomes magnesio o que tomes esta fruta o que dejes de comer carbohidratos, ¿no? Pero realmente esta decisión hay que tomarla siempre de forma individual y dentro de lo individual, no solamente lo bioquímico interno, sino lo contextual, ¿no? Creo que ahí está la clave de poder identificar qué factores de riesgo, qué mecanismos y qué forma de actuar terapéuticamente o fuera de la terapéutica, simplemente en el autocuidado, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, ¿cuál es la forma adecuada? Es decir, no podemos poner los mismos consejos a una persona que está a nivel de nutricional o a nivel de hábitos, a una persona que está en duelo, que a una persona que está en lactancia, que a una persona que no duerme por la noche porque está en crianza, que a una persona que está compartiendo una habitación porque no tiene otra posibilidad económica, que a una persona que, bueno, que tiene tiempo, que tiene espacio al aire libre, que tiene una buena economía o que no tiene un estrés o que puede elegir qué estrés tiene, ¿no? Entonces, creo que ese es el lugar en el que tenemos que mirar y ese es el contexto que define también gran parte de cómo decidir nuestro autocuidado. Yo creo que no es legítimo que a día de hoy digamos que una mujer se tiene que levantar a primera hora, hacer ejercicio en ayunas, comer cetogénico, meditar, como sí, eso está muy bien desde el paper científico, está muy bien desde el estudio, ¿no? Pero ¿cómo haces esto en una crianza, ¿no?, por ejemplo, o en una madre soltera? Entonces, tenemos que ver todos los contextos, no solamente el tipológico, ¿no?
Hemos hablado de emoción, hemos hablado de inmunología un poquito, hemos hablado de ese contexto. Hay un capítulo que dice, a veces la alimentación es lo de menos, ¿qué es lo de más?
Bueno, digo, a veces la alimentación es lo de menos porque creo que, como tú bien decías en la pregunta anterior, para muchos perfiles de pacientes o de personas se pone mucha, mucha intención en la alimentación. Me parece algo que es necesario, lógicamente, no voy a ir en contra de eso. Pero a veces creo que se atiende con mucha fuerza la alimentación y se desatiende en otros mecanismos. Entonces, tú puedes comer, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo en consulta personas que comen mucho mejor de lo que como yo y, sin embargo, vienen con la patología. Es decir, una cosa es lo que ingieras y otra cosa es lo que pasa con eso que ingieres dentro de tu organismo. Entonces, si tu sistema, voy a decir, nervioso, por ejemplo, por no meterme en otras cuestiones más complejas como el inmunológico, si tu sistema nervioso está en simpaticotonía total, está en estrés total, tu volcado de enzimas, tu volcado de bilis, tu volcado de jugos gástricos, tu motor migratorio, tu motilidad no va a ser la adecuada, no va a ser lo suficiente y ya puede ser ecológico incluso ese producto, ese alimento, que tu proceso de digestión va a ser disruptivo. Es decir, que igual no es tan importante invertir en qué alimento tomar, que sí que lo es, está claro, como en cómo estás tú, cómo están tus mecanismos funcionales o disfuncionales para que ese alimento, sea mejor o peor, no tenga tanto impacto. Como digo, puedes tener un alimento buenísimo, una manzana, y lo puedes convertir en algo tóxico, entre comillas, si tu sistema digestivo no es funcional, si tu microbiota no es funcional.
El libro, lo decía al inicio, Fernando, es Nutrición. Desobedece al sistema, recupera tu cuerpo. Voy a hacer dos preguntas. Primero, desobedece al sistema, dices. ¿Cuáles son? Algunos también ya se han expuesto, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Pero, ¿cuáles son los mensajes erróneos que manda ese sistema? ¿Cuáles son los que más daño hacen?
Bueno, yo creo que los que más daño hacen tienen que ver con mercantilizar la salud, ¿no? Como poner la salud como dependiente de que hagas una serie de hábitos que son casi elitistas en algunos casos, ¿no? O que tengas que consumir una gama de productos o de suplementos constantemente desde el miedo de que si no haces esto no vas a estar a suficiente nivel de productividad, ¿no? O vas a tener menos energía. Creo que esto es la primera mirada. La segunda es, como digo, que combina con esta primera, es el tema de individualizar. Es decir, tu caso no es el caso del Instagramer que vas a ver o del libro que vas a leer, ¿no? Por tanto, creo que esto también es antisistema, por así decirlo. Hay que desobedecer al sistema. Y en tercer lugar, Yo pondría ir a estos lugares no materiales y lugares invisibles de la salud. Hablo mucho en el libro de esto, ¿no? Es decir, creo que, atender los ritmos, atender los placeres, fíjate lo que te digo, ¿eh? Atender la música, que es un libro que está muy basado en la música, atender el arte como forma de salud pueden ser para muchas personas algo mucho más nutricio que cumplir una serie de hábitos que al final generan tanta presión que pueden ser contraproducentes y que forma parte de este sistema un poco más productivo y capitalista, ¿no?
La primera pregunta iba en torno a esta primera parte, desobedece al sistema, voy con la segunda, recupera tu cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Los oyentes lo van a encontrar respuesta leyendo este libro, claro. Pero, ¿podemos avanzar algo, Fernando? ¿Algunas pautas sí. para recuperar ese equilibrio, para recuperar el cuerpo?
Me va a ser difícil, lógicamente, resumirlo, pero sí que se puede tener en cuenta varias cosas. Y a muchas las he nombrado, es decir, sí. que en la recuperación del cuerpo creo que hay una cuestión de salirse de la mirada general de lo que a otros les sirve constantemente, ¿no? De este mensaje, por así decirlo, como de la autoridad, ¿no? Y digo autoridad a los gurús, ¿no? De la nutrición o a los gurús de la salud. Creo que hay que salirse de eso. Creo que recuperar el cuerpo es una cuestión de ver tu contexto y tu ambiente y ser amable y compasivo también con ese ambiente. Es decir, es que no podemos tener un nivel de exigencia que me encuentro muy frecuentemente en consulta, sobre todo en mujeres, y tú esto lo conoces mejor seguro, ¿no? Con un nivel de exigencia de la sociedad enorme, ¿no? Que siempre está, pues ahora también un nivel de exigencia de la salud más grande todavía. Si es por fertilidad, si es por menopausia. El caso es que el nivel de exigencia es tremendo, ¿no? Y en esto de recuperar el cuerpo, creo que está esta parte de analizar en qué punto estás tú y cómo ser compasivo con esto y cómo vas a gestionar tu salud desde este lugar que es tuyo propio. Y esto tiene que ver con este territorio político que nombro, ¿no? Entendiendo lo político como algo en lo que, bueno, pues más allá de banderas, que no tiene nada que ver con esto. Hablo de un territorio político como un territorio a conquistar, ¿no? Ya que las influencias externas sean las que tú decides y no las que vengan impuestas desde una moda en un momento dado, que es lo que está pasando ahora mismo y es uno de los, creo, problemas que están sucediendo en esta, bueno, pues en este momento de esta burbuja de la salud, ¿no?
Uh-huh. Hay una parte importante también que dedicas como experto que eres en la materia a la salud hormonal femenina en todas las etapas. Decías, hablabas también de la menopausia, una etapa, bueno, pues iba a decir complicada, Fernando, bueno, pues con sus cosas también, ¿no?
Sí, es una etapa complicada y yo siempre, a ver, con todo el respeto, porque como hombre yo nunca lo voy a saber del todo, por más que estudie, más que comparta con muchas mujeres, pero bueno, siempre mi posición va a ser en ese lateral, ¿no? Por así decirlo. Pero puede ser un momento complicado y puede ser un momento muy bello, porque está claro que es una crisis, en la mayoría de ocasiones sucede una crisis que no es solamente una crisis sintomática, ¿no? Sino que es una crisis de cuestionamiento y de posicionamiento vital, ¿no? Donde toca revisarse y posicionarse posiblemente desde otro lugar al que has tenido hasta el momento. Y hay una parte biológica en esto clarísima, súper estudiada, que nombro en el libro también, y luego lógicamente hay una parte social. El otro día hablaba en una clase de que la menopausia me parece como el momento más antisistema, ¿no? En el que igual mucha mujer empieza a mandar al carajo todo, ¿no? Como, bueno, o sea, me molesta esto, ahora no quiero esto, ya no me funciona esto, estoy harta de esto. Entonces eso queda entra mal al entorno habitualmente, pero es un reencuadre muy desde la profundidad de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que visto de esa manera lo quiero nombrar y lo quiero posicionar con esta posibilidad para muchas mujeres que nos estén escuchando, y luego también es verdad que fisiológicamente debajo insisto en que la menopausia no es un problema hormonal y que realmente el sistema hormonal es un sistema que responde a otros sistemas mayores. Esto es muy importante. Se os ha puesto esta idea de que las mujeres son hormonas, y no estoy de acuerdo en esto. Es decir, las mujeres son humanas, como el resto de humanos. Y aparte tenéis unas hormonas, sí, por supuesto que tienen un impacto. Pero realmente este sistema hormonal va a responder a grandes sistemas, y de los grandes sistemas los he nombrado ya y los vuelvo a nombrar. Lógicamente tenemos el sistema metabólico, es decir, que las hormonas van a responder al metabolismo de la mujer. Lógicamente tenemos el sistema inmunológico, esas hormonas van a responder a la respuesta inmunológica que haya y, por supuesto, al sistema nervioso. Uh-huh. Estos tres grandes sistemas son los que condicionan el tipo de ambiente y contexto hormonal. Es decir, que a la hora de tratar una menopausia, por poner un ejemplo, una disfunción hormonal, es mucho más rentable no tratar solamente lo hormonal, sino tratar toda esa base, todos esos pilares que son los fundamentales en los que se sustenta qué hormona o qué cantidad de hormona va a haber.
Decía, lo decía al inicio y lo estamos comprobando, que íbamos a hablar de alimentación, íbamos a hablar de salud, que lo íbamos a hacer a través de tu libro, Nutrición Punk, pero que no es un libro de alimentación o de salud al uso. Cuando te has visto ya el resultado del libro, cuando lo has tenido en la mano, ¿qué pensabas? ¿A quién puede beneficiar más? ¿O has pensado en un lector, lectora concreto a la hora de hacerlo?
Bueno, esto me costó mucho, Juan, y decidirlo al principio. O sea, tuve aquí una buena crisis durante tiempo. Quería hacer un libro que no fuese un manual tipo de lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto para mantener tu salud. Tienes que hacer esto otro para, no sé, ¿no? O sea, que eso no lo quería. Necesitaba hacer un manual que fuese para todo el público, pero también para el profesional, que diese una corriente de pensamiento diferente al profesional para que no haga medicina convencional con medicina natural. Con lo cual, el espectro del lector es muy amplio. Va dirigido a personas que nunca han tenido una gran misión en la salud como tal, va dirigido a personas que ya están muy puestas en el mundo de la salud y que están un poco de vueltas, que cada vez hay más, ¿no? Que está de vuelta de, he hecho mil corrientes de alimentación y no se me quita este síntoma o tengo este tipo de problemática y ya pues he probado todo tipo de suplementos. Y va dirigido también, como digo, a mucho profesional, terapeuta, nutricionista, que creo que de algún modo tiene una mirada convencional, incluso con medicamentos o con remedios naturales, ¿no? Y esto creo que es uno de mis grandes dolores, que hemos convertido la medicina natural o medicina integrativa un poco también en una cuestión como muy convencional. Entonces, es un espectro muy, muy amplio que me ha costado mucho, lógicamente, porque no es un único código de escritura, pero que creo que estoy muy satisfecho y está muy conseguido.
Sin duda que lo está. Ha sido pues un gustazo leer el libro y charlar contigo hoy mucho más. Voy a recordar que esta tarde, 27 de mayo de 2026, presentas este libro en Madrid, que ya lo presentaste en Barcelona, en Biocultura, en la librería Antonio Machado de Madrid. Invitamos a los oyentes a que puedan estar contigo, charlar contigo y disfrutar también del libro y de la presentación. Fernando Aparicio, mil gracias por el libro, Nutrición Punk, Desobedece al Sistema, Recupera tu Cuerpo, publicado por Diente de León. Y mil gracias por este ratito de conversación. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayan estado a gustito, contentos, que les hayamos informado, sido útiles y entretenido. Gracias a todos por estar ahí, de forma especial a Xavier Salcedo, que ha estado en el control, mi compañero. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.
Palabras mayores con Juan y Loro. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.